Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Con elevadas medidas de seguridad, Estados Unidos celebra los 240 años de su independencia. Por lo menos 200 muertos por doble atentado en Irak. Atentado suicida cerca del consulado de Estados Unidos en Arabia Saudita. Y el premio Nobel de la Paz y sobreviviente del Holocausto, Elie Wiesel, fue sepultado en Nueva York. Hoy es lunes 4 de julio de 2016. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Las autoridades en Estados Unidos dicen que no hay amenazas terroristas creíbles cuando el país celebra este lunes 4 de julio su aniversario 240 de la independencia. No obstante, se han aumentado las medidas de seguridad en aeropuertos, estaciones de tren y en los sistemas de trenes subterráneos. Entre tanto, en su discurso semanal, el presidente Barack Obama se refirió al servicio que prestan los militares y la labor que en su favor realizan la primera dama y la esposa del vicepresidente. Durante los pasados 5 años, Michelle y la doctora Jill Biden han tratado de seguir el ejemplo de tantos estadounidenses con la iniciativa Fuerzas Unidas. Han ayudado a que negocios contraten a más de 1,2 millones de militares y sus cónyuges y los ayuden a reducir la situación de desamparo. Pero el centro de la celebración de hoy está a solo unas pocas calles de la Casa Blanca, en el edificio de los Archivos de la Nación. Es en ese lugar donde está el hogar de la Declaración de la Independencia, un documento escrito por Thomas Jefferson y adoptado por el Congreso el 4 de julio de 1776. Y tenemos más sobre la celebración del 4 de julio con Tony Cano.
Este 4 de julio se conmemoran 240 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, con celebraciones en todo el país. Hay desfiles, conciertos, reuniones entre amigos y familia que han viajado miles de kilómetros para estar juntos y disfrutar de una carne asada o una hamburguesa y, por supuesto, de los juegos pirotécnicos. En Washington, donde llega una enorme cantidad de visitantes de todo el país, hay conciertos con grandes estrellas de la música en la Alameda Nacional, que se extiende desde el Capitolio hasta el Monumento a Washington y que dan vida a un largo día que cierra con fuegos artificiales. Además de la capital de la nación, otras grandes ciudades como Nueva York, Miami, Los Ángeles, Las Vegas, Filadelfia, Houston y muchas más hacen del 4 de julio un día inolvidable. Cuando los padres fundadores de la patria declararon que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life. El 4 de julio es un día en que Estados Unidos rinde homenaje a la valentía y dedicación de quienes fundaron el país y celebra los valores de la libertad y la igualdad que fortalecen a esta nación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Por lo menos 200 personas murieron y otras 200 resultaron heridas por dos atentados en Bagdad, la capital iraquí, reivindicado por el grupo Estado Islámico. El atentado es el más sangriento en la ciudad este año y uno de los peores en más de una década de guerra e insurgencia. El ataque más mortífero ocurrió en Karada, una concurrida zona comercial del centro de Bagdad, donde un atacante suicida hizo estallar su camioneta cargada de explosivos fuera de un centro comercial lleno de gente. La explosión se dio frente a la conocida tienda de helados Jabar Abu al-Sharbat en el distrito de Al-Karada, donde la población es mayoritariamente chiita. Entre los muertos hubo 15 niños, 10 mujeres y 6 policías, pero las cifras pueden subir aún más porque todavía hay muchas personas que no han aparecido. El segundo ataque, un dispositivo improvisado, estalló en el este de Bagdad, matando a 5 personas y hiriendo a otras 16. El ataque subraya la habilidad de ISIS de golpear la capital iraquí a pesar de una serie de derrotas en el campo de batalla en otras partes del país, pero también del incendiario descontento del pueblo hacia el liderazgo político. Por otra parte, un atacante suicida se hizo detonar este lunes en la madrugada cerca del consulado de Estados Unidos en una ciudad de Jeddah, o más bien en la ciudad de Jeddah, en el oeste de Arabia Saudita, según el Ministerio del Interior. El suicida hizo estallar su chaleco explosivo cuando guardas de seguridad se le acercaron cerca del estacionamiento de un hospital. El agresor murió y 2 guardias de seguridad sufrieron lesiones menores. La Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita confirmó que no había fallecidos ni heridos entre el personal consular y agregó que sigue en contacto con las autoridades locales que investigan el ataque. Ningún grupo ha reivindicado por el momento la autoría del incidente. Y el primer ministro de Bangladesh visitó este lunes el estadio a donde fueron trasladados 3 de los 20 muertos en un ataque el fin de semana en la capital, Dhaka, mientras responsables de seguridad interrogaban a parte de los sobrevivientes en busca de información sobre posibles cerebros de la trama. Entre los detenidos hay un canadiense de origen bangladesí y un británico nacido en el país, apuntó hablando bajo condición de anonimato un funcionario porque no estaba autorizado para informar a la prensa sobre una investigación en marcha. Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Al regresar les hablaremos de Elie Wiesel, un ganador del Premio Nobel de la Paz y sobreviviente del Holocausto que falleció el fin de semana en Nueva York.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Un funeral privado tuvo lugar el domingo en la ciudad de Nueva York por el Premio Nobel de la Paz y sobreviviente del Holocausto, Elie Wiesel, cuyas escrituras arrojaron luz sobre el asesinato de millones de judíos a manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Familiares y amigos se reunieron en una sinagoga en Manhattan para dar su último adiós a Wiesel, quien murió el sábado en Nueva York a los 87 años. La rabino Lia Berkowitz preside la Organización de la Herencia Estadounidense Judía. Él representa para mí la idea del amor, la intervención, la tolerancia, el recuerdo. Y siempre tomo a lo que él se dedicó y su legado y llevar y continuar por el mundo. Nunca olvido, nunca olvidar lo malo en el mundo. Siempre recordar la gran belleza del judaísmo y llevar eso al mundo y recordar a ayudar a cualquiera que esté en sufrimiento en el mundo. Beisel, nacido en Rumania, fue enviado al campo de la muerte de Auschwitz en 1944 junto a su familia. Sus padres y su hermana fueron asesinados, pero Beisel sobrevivió a la brutalidad nazi para comenzar una carrera como periodista profesional. Un escritor francés lo persuadió para que escribiera sus memorias sobre el Holocausto en el libro titulado Night, Noche, que fue publicado en 1958. El libro ha vendido millones de copias en 30 idiomas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Los tratados de libre comercio están siendo cuestionados en Estados Unidos. Al respecto, Yoconda Tapia tiene una entrevista.
La cumbre de mandatarios de América del Norte en Canadá, a la que asistió el presidente Barack Obama, puso nuevamente a los tratados de libre comercio en el punto informativo. Analizamos este tema con el experto en relaciones internacionales, Sebastián Arcos Casabón.
Los acuerdos de libre comercio han sido tradicionalmente muy importantes en la política exterior de Estados Unidos, que debemos recordar es una nación de una ideología general de centro-derecha que favorece los acuerdos de libre comercio, y no solo los favorece, sino que considera que son un principio fundamental del comercio internacional y de la prosperidad internacional. Estados Unidos como nación y su proyección de política exterior cree firmemente que los acuerdos de libre comercio son favorables no solo para Estados Unidos, sino para el resto de la economía global. Y por lo tanto, lo que ha hecho el presidente Obama no es nada más que una extensión, una continuación de la política de muchas otras administraciones anteriores que tienden a favorecer, a promover ese tramado de acuerdos de libre comercio con el resto del mundo.
Don Sebastián, ¿por qué las críticas que se emiten contra los acuerdos comerciales se enfocan en el hecho de que su misión principal es llevarse los trabajos fuera de Estados Unidos, crear empleos en otros lugares del mundo y no dentro del país?
Bueno, esto es una especie de leyenda producto de la falta de información, la ignorancia y en algunos casos la mala intención. Por un lado, la mayoría de la población apenas entiende cómo funcionan los tratados de libre comercio, que tienden a ser documentos muy complejos, documentos que además se proyectan hacia el futuro, pero también existe la visión miope de muy corta distancia de que un acuerdo de comercio con un país más pobre que Estados Unidos va a resultar en que hay un número de empleos que hoy existen en la economía norteamericana y que van a ser transferidos de una manera u otra a esta otra economía. Y hay parte de verdad en eso. Debemos recordar que Estados Unidos y la mayoría del resto del mundo funcionan en una economía de libre mercado. Y en las economías de libre mercado, conocidas en el mundo entero como economías capitalistas, el capital fluye hacia donde los costos de producción son más bajos. Esto en la economía de libre mercado es una ley tan imposible de evitar como la ley de gravedad en la física. Por lo tanto, si hay un acuerdo comercial entre Estados Unidos y una nación más pobre, digamos México, o digamos China, o Vietnam, necesariamente hay un cúmulo, un número de empleos que hoy existen en Estados Unidos y que eventualmente van a pasar a esta otra nación porque los costos de producción en estas otras naciones son más bajos.
Sin embargo, esto no significa que se está quitando el empleo a los estadounidenses en el país y los responsables son los acuerdos comerciales.
Por supuesto que no, porque de nuevo, me refiero a la historia de estos acuerdos comerciales en la historia de Estados Unidos. Estados Unidos siempre se las arregla para generar nuevos empleos con mejores salarios, con mejores calificaciones técnicas, porque Estados Unidos es una economía de punta en tecnología y estas son las economías que generan empleo.
¿Cuál es su opinión respecto a renegociar todos los acuerdos comerciales, como dice Donald Trump?
Bueno, hay dos maneras de mirar esto. Cualquier acuerdo puede ser mejorado, indiscutiblemente. habría que ver, y yo no puedo señalar uno u otro acuerdo, específicamente en el área de comercio, que crea yo que deba o no ser mejorado, porque no tengo los detalles específicos del acuerdo. Hacer este tipo de declaraciones fundamentales de que todos los acuerdos tienen que ser negociados me parece obviamente una exageración. Quizás se podría mejorar, quizás no. Hay una cosa que es cierta: el presidente Obama tiene una reputación de no ser un buen negociador. Se le acusa de esto en las negociaciones con Rusia o las negociaciones en el caso de la crisis en Siria, las negociaciones con Irán, las negociaciones con Cuba, y hay algo, indiscutiblemente hay algo de cierto en esto. Transferir esa dificultad del presidente para negociar acuerdos de libre comercio me parece un poco exagerado, porque son dos temas diferentes.
Muchísimas gracias al licenciado Sebastián Arcos Casabón, experto en relaciones internacionales. Les recuerdo que esta entrevista completa la pueden escuchar en nuestra página en internet, boanoticias.com. Soy Yoconda Tapia.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y al regresar tenemos noticias del mundo de los deportes.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América, transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Aquí comienza Deportivo Internacional, un programa de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro están a 5 semanas de inaugurarse y el viernes se convirtió en una realidad más tangible cuando una de las llamadas tiendas Mega de souvenirs se inauguró en la playa de Copacabana. El visitante interesado en hacer compras debió llevar consigo mucho dinero, al menos si deseaba hacer algo más de un llavero, el cual tiene un precio de 25 reales brasileños, como unos $8. Bikinis con el logotipo de los juegos que se venden en $100 y una medalla conmemorativa de oro alcanza la friolera de $2,000. Algo menos pretencioso es una botella de vino brasileño, no muy reconocido mundialmente, con el logotipo de las Olimpiadas que están ofreciendo en $40. Esta comercialización de artículos alusivos a los juegos es un gran negocio. La directora de licencias y ventas minoristas de Río de Janeiro dijo que los organizadores esperan vender a quienes visiten los juegos unos 1,000 millones de reales, $310 millones en mercancías. Estos productos, dicen, son de alta calidad y se consideran que el precio es justo, según afirma Multini, la encargada en declaraciones a la prensa. Agrega que se abrirán 132 tiendas distribuidas en toda la ciudad durante los Juegos Olímpicos. Muchas serán tan pequeñas como un kiosco, incluidas las que se instalarán frente al estadio de Maracaná.
No somos los dueños de las tiendas ni fijamos los precios, aseguró, y habló de varios artículos de playa, incluido sandalias, toallas y trajes de baño. Brasil está en medio de su peor recesión desde la década de 1930. Y mientras se mostraban a la prensa varios de los recuerdos de los juegos, algunas cocinas comunitarias para los pobres estaban cerrando sus puertas por falta de recursos. Y de esta problemática de recesión nos habla Angélica Herrera.
El gobernador de Río de Janeiro ha declarado el estado de calamidad económica, poniendo en duda la seguridad durante los juegos. Se desconoce también si podrá concluirse una línea del tren subterráneo a tiempo para las Olimpiadas. Todas las escuelas operadas por el Estado han sido afectadas por paros de maestros. Los hospitales siguen funcionando, pero muchos de sus trabajadores no reciben paga. La muestra de productos ante la prensa se realizó también un día después de que un cadáver mutilado fue arrastrado por las olas hacia la playa, a unos pasos de la carpa que ofrece la mercancía olímpica y la sede de voleibol de playa.
Uno de los problemas latentes es el dopaje, y alrededor de este flagelo hay muchas delegaciones que están enfrentando algunos problemas. Angélica vuelve con esta nota.
La Federación Mundial de Remo informó que el equipo ruso de Quadruple Skull quedó descalificado de los Juegos Olímpicos por una infracción al reglamento antidopaje y su lugar será ocupado por Nueva Zelanda. De acuerdo con la federación, se encontró la sustancia prohibida trimetazidina en una muestra de orina del deportista Sergei Fedorovstev. El análisis se realizó el 17 de mayo, fecha en la que no había competencias. Una semana después, Fedorovstev participó en la regata final de la eliminatoria olímpica en Suiza. Rusia se había clasificado para los Juegos en esa prueba y Nueva Zelanda quedó en el tercer puesto de quadruple skull o dos pares de remos cortos. Fedorovstev ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Dado que había resultado positivo de dopaje, los resultados de todas las competencias en que participó después del 17 de mayo de 2016 quedaron anulados, indicó la federación. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Y como si fuera poco para Rusia, la pertiguista rusa Yelena Isinbayeva ha solicitado a la Federación Internacional de Atletismo la inscripción para competir en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, pese a que ese organismo suspendió a la Federación de Atletismo rusa por los escándalos de dopaje que la salpican. Prácticamente le ha cerrado la puerta a esa posibilidad. Isinbayeva remitió una solicitud para competir en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, informó la portavoz. La doble campeona olímpica que posee el récord del mundo en su disciplina logró la mejor marca mundial del año al saltar 4,90 metros en el Campeonato de Atletismo de Rusia celebrado la semana pasada. Y aunque el Comité Olímpico Internacional permitió que atletas rusos que demuestren estar limpios puedan competir en Río, incluso con la FAR suspendida, en cuyas manos dejó el Comité Olímpico Internacional la decisión sobre quién está fuera de toda sospecha, lo condicionó a que estos deportistas hayan entrenado fuera de Rusia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa al regresar en Buenos Días América, las noticias del mundo del espectáculo.
Mayday, Mayday.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante,
de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América, Alejandro Escalona. La corporación de entretenimiento Lionsgate, el estudio de filmación responsable de las películas The Hunger Games, anunció que adquirirá la red televisiva Premium Stars por $4,400 millones en efectivo y acciones. Lionsgate y Stars llevaban meses conversando al respecto. El acuerdo ayudará a diversificar a Lionsgate y hacerla más independiente financieramente, según expertos. John Faltheimer, presidente de Lionsgate, indicó que la negociación creará un gigante mundial que invertirá $2,000 millones anuales en nuevos contenidos. Han pasado 10 años desde el debut de Taylor Swift en la cartelera country con el tema Tim McGraw. He said the way my blue eyes shined, but those Georgia stars to shame. En esa época, Taylor Swift tardó meses en darse a conocer. Nada de portadas de Vogue. Todo parece haber cambiado para ella una década después. En junio murió a los 87 años Bill Cunningham, uno de los fotógrafos más célebres de Estados Unidos, fotógrafo del New York Times. Cunningham, íntimamente relacionado a la élite neoyorquina de la moda y la vieja aristocracia del noreste del país, prefería desplazarse por la ciudad no en subway, sino en bicicleta, retratando al público, buscando patrones, formas y colores para fotografiar la manera de vestir de generaciones de peatones de la isla Manhattan. Su intersección preferida, calle 57 con Quinta Avenida. La alcaldía debería cambiar el nombre de esas cuatro esquinas en su honor, Bill Cunningham. Justin Timberlake con Can't Stop the Feeling de la película Trolls de DreamWorks, primer lugar esta semana en la lista de música pop y de adulto contemporáneo en Estados Unidos y hasta el momento el tema más sonado de la temporada de verano. Estas fueron algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América, Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días, América. Estados Unidos celebra este 4 de julio su 240 aniversario de la independencia del Imperio Británico con una fiesta nacional llena de picnics, desfiles y fuegos artificiales en todo el país. El presidente Barack Obama será anfitrión por última vez como presidente de un grupo selecto de familias militares invitadas a una barbacoa en la Casa Blanca. Si no llueve, como se ha pronosticado que suceda, van a tener una buena vista de los fuegos artificiales de la ciudad en el National Mall o la Alameda Nacional en el centro de Washington. Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros Joe Gill. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.